deportiva chévere, pero antes, Ana, quiero que salude usted miércoles. Uh-huh. Está con nosotros Vladimir Alaico. Vladimir Alaico, se lo presento. Él es el instructor del Batallón de Defensa de Ucrania. Es un ingeniero experto en redes de telecomunicaciones y es voluntario defendiendo a su patria. Los civiles ucranianos, los civiles están entrenándose. Él es instructor. Están entrenándose. Recuerde usted que Ucrania tiene una posición dividida con respecto a la posible incursión rusa. Y la misma pregunta que le hacemos todos los días a nuestros invitados de Rusia o de Ucrania. ¿Qué tan posible ve Vladimir Alaico la eventualidad de una guerra en su país?
Good morning, Mr. Alaico. Thank you very much for your time. And we want to begin by asking you, do you believe that it's possible? I mean, what is your position about a possible war in your country? Do you really believe that Russia will invade Ukraine?
Hello, everyone. So I can say that even a month ago, I was almost sure that Russia is about to invade. But since then, there has been a lot of things happening, and there was a lot of support received by other European countries for Ukraine, and a lot of civilians in Ukraine getting prepared for the war. So I think that Russia lost the momentum. They lost the best chance to attack, and now the longer they wait, the more difficult it will be for them to occupy Ukraine, to even a part of Ukraine. So I think that even though the chance is still there, but it's getting lower and lower the more time goes on.
Nos dice que un mes atrás estaba seguro de que Rusia iba a invadir Ucrania. Desde entonces muchas cosas han pasado. Por ejemplo, el apoyo de los otros países europeos a Ucrania. Muchos civiles también en Ucrania han decidido apoyar en esta guerra y prepararse para la guerra. Así que Rusia perdió la oportunidad que tenía para atacar. Entre más espere, más se aleja esa posibilidad para nuestro invitado. Más difícil va a ser ocupar Ucrania o por lo menos una parte del país. El chance, por supuesto, sigue latente, pero las posibilidades van bajando.
Ana, en los últimos días hemos visto fotos e imágenes de personas mayores y niños con armas de madera entrenando. ¿Qué les enseñan a estos civiles y cuáles son los requisitos para unirse a estas filas de defensas territoriales?
In the last few days, we have seen images of older adults and children with wooden arms, wooden weapons in their arms. What is it exactly that you're teaching this population, and what does a civilian need to be able to join your forces?
So, yes, we have two programs for preparation. One is for those people who have made a decision that in case of invasion, they will join the army or they will join the acting force formations. And we have the training program for the civilians who just want to survive during the war. And for those who are ready to accept the fight, we teach them everything, how to act as a part of the military group, how to handle a weapon, how to act in a different situation, different military situation. And for those civilians who know that they would not be a part, such as children, we teach three main things. First is what you need to put in your emergency bag, where you need to go, where you need to run, how you're supposed to look. For example, we say to them that they shouldn't look anything like military. So anything that can be look like military clothes or military shoes needs to be removed, etc. That's the first thing we teach them, how to survive, where to go, where to hide, where even get you under shooting. Second thing we teach them is the basics of the tactical medicine, And the main thing is how to stop critical bleeding, release the airways, how to, like, all that things. That's the medical thing, and that's they need in case they in a kind of rush situation. And the third thing, we show them how to handle a gun, but we train them that we don't teach them to use the gun. We don't encourage them to grab the gun and go to war by themselves without joining the army. We just say that in case there could be a situation in times of war when your life depends on if you can or cannot use the gun.
Okay.
And we only teach them for this.
Mm-hmm. Thank you. Sorry. Bueno, nos dice que tienen dos programas ahora mismo para entrenar a estas personas. Uno es para aquellos que decidieron unirse a los militares e ir a la guerra. El segundo programa es enseñarle a los civiles cómo sobrevivir durante una guerra. Entonces, los que aceptan ir a la guerra tienen un entrenamiento especial, les enseñan cómo actuar como militares, cómo manejar un arma y pues cómo actuar en las diferentes situaciones de guerra como un militar. Y los niños, por ejemplo, los que no van a ir a la guerra, les enseñan tres cosas: cómo preparar una maleta de emergencia, a dónde ir, dónde esconderse, a dónde correr, cómo se deben ver para que no los confundan como un militar, por ejemplo. También les enseñan medicina, digamos, una enseñanza básica de medicina, cómo parar el sangrado y primeros auxilios. Y en tercera instancia, les enseñan también cómo manejar un arma, pero solo en caso de que lo necesiten, es decir, si su vida depende de ello.
Creo entender que está usted en Kiev y no en la región, digamos, donde la situación es más caliente, como Donbass y Lugansk. Pero en cualquier caso, ¿están ustedes recibiendo, tienen ustedes conciencia o están ustedes recibiendo armamento extranjero o solamente están entrenándose con Kalashnikov de cartón?
We believe that you're in Kiev and not in the Donbass or Lugan, more complicated areas. Are you guys receiving international weapons, or are you guys only working with what you have there?
So, yes, I am in Kiev, but I have been in Donbass just recently, not even a month ago. And on the Kiev side, I can say that all the weapons that we receive from our European allies, it goes to the army, directly to the army. We are, as a territorial defense, we use what we have. So for example, I train with my own weapon, which I bought. So, yeah, most of us are training with that weapon that we own and that we bought for ourselves. But in case of war, we have been told that we will get the weapon from government.
Nos dice que sí, que él está en Kiev ahora mismo. Todas las armas que reciben en Kiev, por ejemplo, son de los aliados europeos y esos van al ejército. Y los civiles usan lo que tienen. Él entrena con su propia arma que él compró, la mayoría lo hace así, pero pues si hay una guerra, por supuesto, les dijeron que ese armamento que reciben de sus aliados europeos también se los van a poner a disposición. Y nos dice Rafa también que a pesar de que está en Kiev en este momento, estuvo en Donbass hace menos de un mes.
Pregunta de Alberto García desde Moscú. El día de hoy el señor, el experto Sergei Karaganov, dijo que, perteneciente al gobierno ruso, dice que una invasión rusa a Kiev no ocurrirá, pero dice que los militares rusos están desplegados en la región fronteriza con Ucrania es para prevenir otro asalto contra las autoproclamadas repúblicas de Donbass y Lugansk. ¿Qué opina él al respecto de esta manifestación?
Sergei Karaganov said that Russia won't invade Kiev, that won't happen. He said that the troops in the border of Ukraine are to control in terms of another revolution, another revolution from the proclaimed Republican of Donbass. What is your thoughts about this?
Well, there's difficult to say anything specific about what the Russian troops are for, but the main thing that we have to realize is that there is already a war with Russia in Ukraine for over 8 years, and we're actually in an active war condition, and gathering troops of the enemy against which you are at war, you can't just assume that those troops are just there to prevent some revolutions or anything like that. You need to think that those are the actual troops that will attack you tomorrow. So my opinion is that is the main thing why they need this troops there is to put some pressure, some military pressure, in order to gain some political advantages. Maybe not even Ukraine, but I think in Europe, in communication with Europe, and in the situation with Nord Stream 2, all that things. So,
well, Vladimir, thank you so much for your time in W Radio, and we hope you don't use those weapons.
Well, we hope so too, honestly.
Bye bye. Bueno, nos dice que es difícil pensar o saber qué planean las tropas rusas. Él cree que esas tropas o ese ejército está ahí en la frontera simplemente para presionar, para ganar cierta ventaja política, no solo con Ucrania, sino en Europa en general, para el gasoducto de Nord Stream, por ejemplo. Y nos dice que pues esta condición de tensión ha pasado por años, pero él asume que pues lo que quieren hacer es presionar, porque no cree que sea para prevenir revoluciones de Ucrania, por ejemplo.